Bienvenidos de nuevo a un programa más de Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine. El último programa lo dedicamos al cine de M. Night Shyamalan y hoy lo dedicaremos a la película de Sean Penn, Hacia Rutas Salvajes. Me gustaría saludar a los dos invitados que tengo aquí conmigo en el estudio, Gabriel Muriarte y Alfonso Moreno, el locutor Gabriel Muriarte de Somos Escuela y Alfonso de El DeLorean. Estamos emitiendo en www.radiosangabriel.es y a partir de esta tarde colgaremos el podcast de este programa Hacia Rutas Salvajes. Buenas tardes, Gabriel, Alfonso, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad es que aquí, igual que el otro día, de invitado, qué bien, ¿a que sí, Alfonso?
Pues sí, bueno, buenas tardes, buenas gracias tardes. Por invitarnos aquí a tu programa a hablar de una peli que nos gusta mucho, ¿no? Y que, bueno, vamos a ver si nos podemos explayar un poco.
Sí, sí, para eso estamos. De hecho, hoy va a ser una película, va a ser un monográfico solamente de esta película. Otro día tratamos directores, temas, pero hoy va a ser solamente de Hacia Rutas Salvajes. Bueno, si os parece, cuento un poquito la sinopsis de la película. Bueno, más que la sinopsis, un poco la ficha técnica. Hacia Rutas Salvajes, título original Into the Wild. El año 2007, la duración de la película 140 minutos, el país Estados Unidos y como director Sean Penn. No es su primera película, ya le recordaremos de otras películas como El juramento con Jack Nicholson, Cruzando la oscuridad con Jack Nicholson también, Extraño vínculo de sangre con un joven Viggo Mortensen y David Morse del año 91, que fue su ópera prima como director. Y bueno, yo creo que aquí en Hacia Rutas Salvajes creo que cambió totalmente de registro. Él venía un poco más del drama, del thriller, y bueno, hizo esta película así un poco mística, que bueno, ahora vosotros la trataréis mejor que yo probablemente. Y nada, bueno, pues puedo decir que como el actor principal de reparto, Emily Hirsch, María Gay Harden, William Hart, Gina Malone, Vincent Vaughn, por ejemplo, y Kristen Stewart, que es la chica de Crepúsculo. Luego los otros actores, pues bueno, no sé si, por ejemplo, Marcia Gay Harden ha trabajado bastante con los hermanos Coen, que ya comentamos el otro día, Muerte entre las flores. También trabaja en la película de Sean Penn, con Sean Penn, de Mystic River. William Hart en El bosque. Bueno, es un actor también ya con bastante trayectoria. Y el actor Emily Hirsch, le conoceréis de la película El Club de los Emperadores con Kevin Kline. Y bueno, yo realmente le conocí en esa película y en esta de Into the Wild está genial. También trabaja en Mi nombre es Harvey Milk, de Gus Van Sant. Y bueno, ya dicho un poco esto, para que sepáis de qué estamos hablando, pues vamos a empezar, si queréis, a entrar en materia. Alfonso.
Bueno, yo añadir también de lo que has dicho de Emil Hirsch, que colabora, bueno, es que es actor ahora participa en la película con Penélope Cruz, la de Volver a Nacer. Estará de estreno y tal.
Sí.
Bueno, pues vamos a entrar en materia de esta película. Yo, para mí es un orgullo, Eduardo, que nos haya dado esta oportunidad estar aquí con mi hermano espiritual, con Alfonso Moreno, que es así como le considero. Y bueno, la verdad es que esta película vamos a... Yo no me gustaría entrar mucho en cosas personales, pero la verdad es que yo creo que nos ha unido bastante, ¿no crees, Alfonso?
Sí, la verdad es que sí. Es un viaje... Aunque lo vemos aquí un viaje físico, pero es verdad que es un viaje espiritual que muchas veces necesitamos. Y bueno, lo hemos reflejado aquí y ahora bueno, iremos desgranando la película al ritmo que tú nos marques también.
A mí me gustaría decir que esta película, bajo mi punto de vista, es donde se ve, por lo menos en nuestra experiencia, el poder que puede tener el cine, ¿no? Cómo puede llegar al corazón y cómo puede influir en la vida de una persona. Hay veces que las películas te pueden marcar el inicio de una relación. La primera vez que vas al cine con una chica y es el principio de una relación y es una película que te marca para siempre, o una película que veas en un momento dado y te da una decisión también o un pensamiento. Y esta película, la verdad, Alfonso, coincidirás conmigo que efectivamente es que nos marca tantísimo la música, lo que significa esta película, cuántas veces no la habremos comentado.
Y yo también quería destacar un poco cómo conocí yo la película, porque bueno, yo realmente soy... fan de Pearl Jam y de Eddie Vedder, que es el que hace la banda sonora. Yo tenía el CD, me compré el CD porque, bueno, me encanta. Y coincidí con Gaby y vi que tenía una película con la misma portada y fue como, ¿y esto? Es más, yo no sabía ni que existía la película. Y bueno, pues ahí fue un poco, intercambiamos audio por visión y la verdad es que sí, yo creo que... Esta película nos ha unido, ha marcado también un antes y un después, ha sido un poco un punto de inflexión, ¿no? en la vida. Y es cierto, hay películas que te pueden llegar más o menos, pero esta película más te hace pensar. Uh-huh. Te hace pensar y luego ya derivas al libro y bueno, luego también hablaremos del libro si hace falta.
Sí, la verdad es que tenemos los tres. Tenemos la banda sonora, libro y película. Yo recuerdo que la primera vez que fui a ver esta película me habló un amigo de ella y fui solo al cine a verla. Y salí alucinado. Luego llegué a verla creo que hasta tres veces en el cine. Y muy bien, muy buena. ¿Cuántas veces, Alfonso, en París no nos habremos levantado con alguna de estas melodías? Que me gustaría escuchar un poquito, Eduardo, por favor.
Sí. Bueno, si os parece, me gustaría hablar un poco de, primero, si os parece, de la parte como más técnica, de la estética. De hecho, la volví a ver ayer, porque, bueno, para tenerla más fresca, la vi en el cine. Luego la volví a ver en DVD y nada, y ayer me la puse por la tarde. Y la verdad que es la vez que más me ha gustado de todas. Bueno, cuando la vi en el cine no se me hizo larga, la verdad que me gustó. No me fijé tanto en la filosofía que marca la película ni en lo que quiere decir, sino que la vi como un espectáculo. Cuando voy al cine o la veo por primera vez, intento despojarme de toda la parte técnica o de toda la parte, simplemente disfruto. Yo la disfruté mucho. La segunda visión me fijé más quizás en lo que quería decir la película, en lo que nos transmite, en el contenido. Y la tercera visión, que fue la que hice ayer, pues yo creo que me fijé en las dos cosas. Y tanto a nivel estético, a nivel técnico, como película, funciona perfectamente. Tiene escenas para mí, de verdad, planos y cosas muy poéticos. Por la naturaleza, como, o sea, realmente es una fotografía súper cuidada. Cuando está en el Gran Cañón del Colorado, cuando está en las montañas, que se ve ese plano así como panorámico, que se le ve aéreo. O sea, es espectacular. Luego la música está súper bien metida. Entonces, desde todos los puntos de vista... La disfruté y luego el contenido, lo que nos cuenta, lo que nos quiere contar Sean Penn con este tipo de filosofía de vida o lo que le pasó a este muchacho, ¿no? A Alexander Supertramp. De verdad que lo vi desde esos dos puntos de vista y funciona perfectamente, tanto en forma y en contenido. No sé si os parece a vosotros.
Yo además, bueno, después de leer el libro, o sea, vi la película un montón de veces, luego leí el libro, la volví a ver. Es cierto, se ciñe bastante, ¿no?, la película al libro, pero también es verdad que le da un toque mucho más místico de lo que realmente el libro trabaja. En un principio el libro es súper descriptivo, te pierdes entre rutas y demás que va haciendo por zonas que, bueno, por desgracia no conocemos. Pero es cierto que yo creo que está muy bien plasmada la idea, quizá... que pretendía John McCandless cuando emprende el despojarse de todo y el empezar una vida nueva. Creo que lo plasma genial en la película, porque llega a transmitirte muchísimo, muchísimo, casi más que el propio libro, aunque el libro, bueno, tiene frases y historias, y bueno, pues también valorar el trabajo de John Krakauer, que es el escritor, la persona que se dedica pues a indagar un poco sobre su vida, cómo va coincidiendo con gente que ha optado por el mismo camino que el propio protagonista, y bueno, las distintas opiniones vertidas sobre esta historia de un loco que no sabe lo que hacía a un loco que realmente decidió dar el salto a lo que, bueno, a romper un poco con todas las ataduras y con todo lo que sentía que a él le limitaba.
Sí, sí.
Quizá al final, o cómo ya ha ido derivando todo, pues bueno, tampoco puedes prever todo lo que va a pasar. Pero no sé, creo que lo plasma, o sea, la película me parece brutal, creo que lo plasma genial.
Yo también, si tuviera que elegir entre el libro y la película, por supuesto me quedaría con la película. Coincido totalmente con lo que dice Alfonso. El libro es... Yo me atrevería a decir que es como... me sale ahora la palabra, es muy descriptivo, es una biografía realmente, y de lo que de esta figura y del momento este que en su vida que hace todo esto, y es está explicando todo su viaje, todas sus experiencias, pero de una forma totalmente como una investigación. De hecho, creo que hay veces que en el libro, bajo mi punto de vista, se pasan un poco, porque mete muchos fragmentos de periódicos de lo que opinan de él, por los distintos estados que va y esto, y también ofrece entrevistas a gente que hicieron sobre qué opinaban, ¿no? Entonces te ofrece un poco, es el libro da una crítica también, ¿no? Hacia un lado o hacia otro de lo que opinaba la gente de él, cosa que en la película yo no observo mucho eso.
No, yo en la película tampoco.
No se observa que por los lugares que va haya una crítica exacerbada contra él ni a favor de él, todo lo contrario, es simplemente los hechos puntuales a nivel de relaciones humanas, y por supuesto que él en su espíritu es de apegos cero y por lo tanto son relaciones muy intensas, pero que él siempre sigue su camino,
sí,
por lo tanto, al igual que aparece, desaparece.
Efímeras, ¿no?
De todas formas, al tratarse también de un libro que es, o sea, yo creo que lo has definido muy bien, ¿no? Como un trabajo de investigación sobre un personaje. Se tenían pocos datos quizás sobre él. Entonces quizá por eso también se va un poco viendo distintas opiniones, pero es cierto que realmente aquí lo único que interesa es lo que sentía él. O sea, da igual lo que piense la gente, si es un loco o deja de serlo. Por eso creo que la película, o sea, con todas las vueltas y todas las idas y venidas que va sufriendo a lo largo de la película, o sea, está de más, ¿no?, lo que pueda pensar la gente.
También es que la gran diferencia es que el libro está escrito en tercera persona, uh-huh, y la película es en primera persona. Sí. Yo creo que es una de las claves que hace que se diferencie totalmente el objetivo, ¿no? El objetivo de uno y de otro.
Hombre, yo creo que muchas veces se suele comparar, siempre se hacen comparaciones entre la novela o el libro, depende, ¿no?, si es una novela o a veces es una biografía, y se saca de ahí información y se llega a hacer película. Siempre se dice, es mejor el libro, la película, que a veces no es comparable, porque es otro medio de comunicación, es otra forma de comunicarse. El cine, en este caso, en esa película podemos ver que tiene una parte poética. Si os acordáis, hay muchas veces que salen letreros, títulos, sí, bueno, que nos van dando información sobre días, sobre el año de su nacimiento, un nuevo nacimiento, como Alexander Supertramp. Luego, por otro lado, tenemos el canal de la música, el canal del sonido, que es importantísimo en el cine. Muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que solamente es la imagen, pero muchas veces en películas de terror, por ejemplo, nos dan sustos sin ver nada, simplemente por el sonido. Entonces, es otra forma de... Entonces, el cine es como un compendio de todo eso. La imagen es fotografía, es cine, es arquitectura, es arte, es lo que quieras. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, vosotros estáis diciendo que el libro está muy bien contado, pero claro, no, si no conoces Estados Unidos, si no conoces... se te puede quedar un poco ajeno, pero al ver en la imagen, cuando está él, por ejemplo, me parece que en las... con la piragua, ¿no? Creo es el cañón del Colorado, me parece.
El
Colorado. Pues eso, si no, nunca... Nosotros por lo que recordamos del cine, lo hemos visto muchas veces en libros y... Pero imaginaos a alguien que no conozca a Estados Unidos. Por mucho que te lo cuenten, no te lo imaginas. Sin embargo, lo ves en la película y te transportas realmente cuando está trabajando en la agricultura. O sea, realmente ves, y a mí me parece un poco que hay como dos puntos de vista. Para mí es el optimista y el pesimista, aparte ya dentro, sin entrar en materia, simplemente entrar a nivel estético. Vemos un poco cuando él está en la naturaleza, cómo es armonía. Incluso hay escenas que se ve claramente lo que, además, él incluso lo dice, ¿no? Cuando están los lobos devorando a ese arce muerto, sí. Y tal, que, como dice, esto es algo ajeno al hombre. Esto aquí nosotros no pintamos nada. Se plantea eso, pero en otras veces dice que se siente genial él estando en la naturaleza, el contacto con la naturaleza, y se ve que es feliz sin nada. Justamente ahí. Y luego cuando está en la ciudad, cuando está como mendigando un poco, que está viviendo, que se va a pedir una...
Sí, una habitación.
Una habitación.
Un centro social, un poder social y demás.
Se ve que eso realmente es otro tipo de jungla distinta. Y eso realmente es que a él no le gusta. Dice que esto es una jungla artificial que nos hemos inventado que no funciona, ¿no?
Entonces, realmente es de lo que él está oyendo en todo, claro, momento. O sea, lo que es el término ciudad tal cual lo conocemos.
Yo creo que realmente él es un místico. O sea, a mí una de las cosas que me ha gustado ver en la película, cuando la he visto otras veces, me he fijado el detalle, incluso lo he parado, la película, cuando la he visto en mi casa, para ver qué libros es los que leía. O sea, me apasionaba saber, digo, a ver este, qué libros está leyendo, y estaba leyendo a Turó, estaba leyendo a personas que son verdaderos místicos y verdaderos revolucionarios a nivel social. Entonces él, no es que él, es una crítica continua contra el sistema establecido y contra el orden social, y va más allá. O sea, no es simplemente un revolucionario social, es un místico que él lo que busca es una unión. Una unión de buscando su ser, su verdadero ser, y ve que la única forma de encontrarlo es totalmente alejado y aparte de la naturaleza. No es, yo creo que va por fases. Al principio parte de eso, de una revolución contra todo lo establecido, pero luego al hablar de un nuevo nacimiento, etcétera, estamos hablando de una persona muy espiritual. No es simplemente que reaccione en contra de la sociedad, ¿no? Está en un camino espiritual muy marcado, ¿no? ¿No crees, Alfonso?
Y es que además de los dos autores que has hablado, vamos, de Turó, bueno, pues el libro de Walden, que es uno de los que él sale leyendo y demás, Turó realmente lo que hace es irse.
Lo mismo.
O sea, se va al bosque, se va a escribir,
igual, sí,
con todos sus inconvenientes y problemas y momentos agradables. Turó es un personaje que se niega a pagar los impuestos porque no está de acuerdo con los impuestos que tiene que pagar en Estados Unidos. Lee mucho Tolstoy. Tolstoy acaba adoptando una forma de vida.
Sale Tolstoy, en la que sale alejándose de Tolstoy también en la película.
En la que sale alejándose un poco de cualquier cosa que le suponga un apego. Entonces, bueno, y Tolstoy es muy influyente, ya no solo en esta figura, fue un influyente también en Gandhi. O sea, mantiene correspondencia con Gandhi poco antes de morir. Entonces, bueno, es un poco... O sea, son revolucionarios realmente.
Sí, pero son revolucionarios, Alfonso, a nivel espiritual, ¿no?
Sí, 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 sí,
no,
totalmente.
Por ejemplo, con todos mis respetos, la figura del Che, por ejemplo, es más social, ¿no? Más a nivel revolución social, revolución política. Estos estamos hablando de personas que optan por una opción de vida en un camino espiritual.
Sí, sí, que realmente yo creo que es más casi una lucha contra ellos mismos.
Claro. Sí, una búsqueda.
Un encontrarse ellos. Sí. De hecho, el camino que emprende Alexander Supertramp es un camino de absoluta búsqueda. O sea,
y de hecho, Alfonso, en alguna de las imágenes, como por ejemplo en el tráiler que hemos visto anteriormente, se le nota momentos de éxtasis, ¿no crees?
Sí,
como
sí, sí.
Que ahí efectivamente es lo que está buscando, momentos de éxtasis total, que efectivamente es que es solo en la naturaleza donde lo puedes encontrar, en esa soledad, ese momento tan íntimo con uno mismo y con lo natural, con el universo. Entonces la película plasma muy bien esos momentos. Y yo creo que lo consigue.
A mí es
que se siente satisfecho.
Sí, 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 totalmente. Además, lo que estabas comentando ahora, ¿no? Es justo más en el momento en el que la canción de la banda sonora es de Wolf. Y es cierto, o sea, te llega a transmitir simplemente con una cámara dando vueltas alrededor de él mientras estás viendo la montaña. Y bueno, yo creo que sí, que es un momento de éxtasis, es verle la cara y realmente decir, quiero estar ahí. Muchas veces además tienes esa sensación, ¿no? Es decir, joder, sentir eso. O sea, es esa sensación. (Risa)
those thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top, and you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society.
Domingo 3 de marzo, jornada de puertas abiertas. Ven a conocernos. Educación infantil,
educación primaria,
educación secundaria obligatoria,
ciclos formativos de grado medio,
bachillerato, de ciencias y tecnología, de humanidades y ciencias sociales, de arte vía diseño.
Domingo 3 de marzo, de 11 a 13 horas.
Ven a conocernos, te esperamos.
Bueno, seguimos aquí en Hacia Rutas Salvajes. Bueno, nos hemos quedado con la reflexión que has hecho Alfonso y Gaby también. Yo creo que bastante acertada. Lo único que me está viniendo a la cabeza, según estáis hablando, un poco de los momentos de éxtasis que él alcanza cuando está en la naturaleza. Pero no sé si habéis fijado, me imagino que sí, pero a mí me llamó mucho la atención justo cuando está en la naturaleza, él se siente feliz, de repente se ve una imagen, un plano mirando hacia arriba y se ven aviones pasando. Y de repente como que él deja de mirar porque dice, quiere pero siempre le alcanza de alguna manera esa sociedad, ese, no sé si es como un recuerdo a lo anterior, a lo que ha vivido, como que por mucho que intente huir al final, quizás no ha afrontado realmente sus problemas. A lo mejor se ve un poco también cuando conoce a la pareja esta de hippies, que le preguntan, ¿pero tus padres saben que te has ido? Porque a la pareja esta les pasa algo parecido, si os acordáis. Yo creo que es muy valiente, pero a la vez también tiene un punto de cobardía, porque es como capaz de dejarlo todo, pero sin haber... ¿por qué hace sufrir así a sus padres? Yo entiendo también que los padres se hayan portado mal y que le hayan hecho sufrir a él, pero no sé hasta qué punto son conscientes. Porque a lo mejor no son tan inteligentes como lo es él, que él sí que es consciente.
Bueno, de todas formas, yo creo que refleja claramente problemas de comunicación, problemas de gestión emocional y todos los problemas que vivimos actualmente en la sociedad.
Sí, sí, sí.
Es una familia, más según la plantea el protagonista, o bueno, el director, es una familia que está enfocada completamente en el dinero.
Sí, de consumo.
O sea, según tienes, así eres, ¿no? Y yo creo que él un poco reniega de todo eso. Entonces, el que no haya una comunicación fluida, el que no haya... Simplemente con su hermana, es con la que realmente mantiene cierta afinidad. Pero yo creo que los problemas sobre todo vienen por ahí, ¿no? Son problemas de comunicación brutales.
Yo creo que parte la aventura de este chico parte desde un problema personal. O sea, vale, está en una búsqueda espiritual, las lecturas que tiene, pero el origen, yo creo que es un origen de que hay un conflicto muy serio con su familia y es una huida, realmente es una huida, que luego en esa huida le da ese aspecto espiritual, pero creo que el origen que le empuja a eso, la fuerza, es la huida del conflicto tan serio y tan profundo que tiene con su familia. Ahí es donde la película, sobre todo va metiendo escenas, pero sobre todo al principio es cuando hace una crítica social tan brutal con el mundo en que vivimos, efectivamente, pues que nacemos, él lo habla, nace, es un niño pequeño, va a la escuela, va a la universidad y luego lo suyo es tener un coche como regalan sus padres. Y tener un buen trabajo, ¿no? Y entonces él quiere salir de ese camino, ¿no? ¿Cuál es su salida? Pues un poco desde el dolor, ¿no? Un poco una huida dolorosa. Ese es el dilema, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Realmente es una búsqueda espiritual? ¿Es una huida? Si hubiera nacido en un contexto familiar un poco más normalizado, un poco más sereno y que lo hubieran escuchado, hubiera emprendido ese viaje, Alfonso, ¿qué crees?
Yo creo que al fin y al cabo somos experiencia. O sea, actuamos en función de lo que hemos ido viviendo, de lo que hemos ido leyendo y de lo que nos hemos ido rodeando. Y él se da cuenta que no cree en nada de lo que ha sido educado ni nada de lo que está viviendo. Entonces, claro, es un conflicto personal muy grande. O sea, para llegar a tomar una decisión así, me parece un conflicto personal muy grande.
Pero, perdón, Gaby, yo no sé si os parece. Yo creo que es una, es que él vive en una controversia porque ve que él, desde la educación, lo que le han enseñado a él desde pequeño es una cosa, y el aparentemente el modelo de vida americano, el wildlife americano este, que también se ve en otras películas como en American Beauty, por ejemplo, que es una crítica desde otro punto de vista, también es una especie de huida. No sé si recordáis la película de American Beauty, pero es una huida en la edad madura y no tan fuerte, a lo mejor no es romper con todo. Pero hay una controversia en lo que a él le enseñan desde pequeño, a lo mejor, de la educación, del amor, de tal, del respeto, y luego ve que en su casa eso no está.
Ya, bueno, ahí juega un poco con el tema de la doble moral americana, ¿no?
La doble moral.
Americana, ¿no?
La doble moral.
De todas
él
formas,
no montes el espectáculo, los padres se sienten como diciendo cuando está en el restaurante, uy, mira qué espectáculo están montando, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, o sea, sí, pero vamos, que la escuela tampoco... Claro, no sabemos cómo educa en ese caso la escuela,
no,
quizá
no,
ya
no,
nos vamos
no.
a meter en temas que a lo mejor no deberíamos,
pero de todas formas...
Pero es cierto que la escuela tampoco educa mucho más diferente del trato que reciben los padres.
No,
o sea,
claro,
la escuela
pero...
educa de forma competitiva, la escuela educa en la que tienes que obtener, y obtener en cuanto a méritos, más que a nivel personal. O sea, su problema es un poco también lo que estaba comentando antes Gaby, o sea, es más un problema personal, ¿no? Un poco espiritual, más que realmente... No sé, es cierto que todo se ve... Vas sumando cosas, ¿no? Vas metiendo ahí en la mochila un montón de emociones y un montón de vivencias, pero es cierto, la visión que tenemos de Estados Unidos, y si alguno habéis estado en Estados Unidos, es un poco, esa es la visión que hay, ¿eh? O sea, tú vas en el metro, todo el mundo con su iPod, todo el mundo con sus Apple, todo el mundo con... Funciona mucho esa
sí, pero,
historia
Alfonso,
y...
Perdona que te interrumpa, ¿qué diferencia hay entre esa sociedad en la actual, aquí en España ahora mismo?
Ah, no, no, yo creo que ninguna.
O sea, que esto a lo mejor en aquellos años en España todavía no había llegado, pero ahora mismo, vamos, lo más normal es que un chico cuando se gradúe, a lo mejor le compran un coche o le hacen un gran regalo, se sienta tan orgulloso y busca un trabajo, o sea, él. Yo creo que no hay que irse a Estados Unidos,
no,
lo estamos viendo
me,
aquí.
Claro, no, me he ido allí porque, bueno, porque ha comentado el tema de. Pues quizá la película también está enfocada.
En aquellos tiempos.
Está enfocada, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Por el espacio en el que se ubica.
Sí, sí, sí.
Pero es cierto, yo cuando hablo de la escuela en la que estoy viviendo hoy día. O sea, la escuela que todos estamos saboreando, ¿no? O sea, el tema de que él siente que están creando productos. Y
sí,
yo,
pero
creo,
de
yo
hecho,
creo que lo sentimos.
Sí, yo ahí lo que observo es que él entra en eso. Y una de las decepciones que a mí constantemente me produce un poco la película, que es la única decepción, es que veo que esa búsqueda la hace desde la rabia, la hace desde el resentimiento, ¿no?
Sí.
Y me gustaría... A mí, yo muchas veces... a mí me hubiera gustado que en ese aspecto él fuera un personaje más equilibrado, ¿no? No sé bien si por eso hay veces que dudo, digo, lo hace desde el desequilibrio, ¿no? Porque me parece de mucho valor, de increíble, una experiencia espiritual muy importante, pero el origen una y otra vez, en distintas escenas hace flashes, como la que hemos comentado tú y yo muchas veces, Alfonso, cuando va por la ciudad y ve en un bar, ¿no? Sabes perfectamente cuál me voy a referir.
Sí, 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 sí.
Y en un bar se ve él a sí mismo, ya situado, tomando copas con unas chicas, tal cual. Y
además se le ve bien peinado, bien vestido, es un ambiente como muy snob, muy tal.
Sí, y él está así toda la sociedad y él una vez más huye de eso, pero huye con un resentimiento excesivo. Ahí le falta equilibrio emocional, ¿no?
Pero, ¿y de dónde? Ahora aprovecho ya para preguntar, ¿de dónde crees que viene esa falta de equilibrio emocional?
Eso viene del ambiente familiar total. Del ambiente familiar.
Ambiente familiar, escuela.
Escuela, todo. O sea, él se da cuenta del teatrillo en el que estamos viendo todos y él es capaz de dar ese paso de forma a lo mejor radical. A lo mejor no es necesario hacerlo de esa manera tan radical, ¿no? Pero él es una ruptura y yo no le quito verdad. O sea, yo. A mí me parece muy honesto. Me parece mucho más honesto él que su familia, vamos, desde sin lugar. Por lo menos es consecuente. Es consecuente. Con unos valores, no quiere participar de cara a la galería en ningún momento.
No, pero yo estoy de acuerdo con esto de que su viaje lo emprende desde el resentimiento, la rabia, el odio y quizá...
Pero también yo hay un momento que me alegro porque llega un momento que lo supera. Cuando decide el retorno, que no puede pasar, no vamos a desvelar más cosas, ahí él lo supera.
Sí, ahí es cuando se da cuenta de...
Y lo escribe.
Sí.
Y la frase final demuestra eso, la frase final que es bestial, o sea, es una frase de lo que es verdaderamente el amor, que es imposible vivir el amor de forma individual, una experiencia mística está genial, pero es un motor para compartir, o sea, el amor no existe sin el otro, y sin todos, ¿no? Por decirlo así. Y al final la película, él va por esas fases, ¿no? Él se cree que la experiencia mística individual es lo que le va a dar la verdadera satisfacción. Pero no es así.
Yo creo que la clave que le hemos comentado también un poco antes, no en el programa, sino fuera, porque hemos estado intentando a ver desde qué punto lo planteábamos. La frase final, sin destripar el final de la película, dice: la felicidad solamente, ¿no? ¿Cómo es?
Happiness only real when shared, que vendría a decir que la felicidad solo es real cuando se comparte.
Cuando es compartida. Eso es el amor. Y eso es el amor. Y hay que recordar que todos los místicos llegan a lo mismo.
Entonces, ahí está la clave de la película. Yo creo que está el enfoque del resentimiento, del maltrato psicológico que sufre él de pequeño y su hermana, y por eso huye de ese ambiente y huye de sus padres. Luego está la búsqueda espiritual que tiene consigo mismo. Luego puede estar también la búsqueda o el encuentro, las experiencias vitales que comparte con otras personas, que para mí yo creo que es lo mejor de la película, cuando conoce a la gente, cuando conoce a los distintos grupos o distintas personas y tiene experiencias con ellos. Aparte de luego los encuentros místicos, como estamos diciendo, con la naturaleza, que a nivel visual, a nivel emocional son preciosos. Pero cuando comparte, a mí eso es lo que más me llega. Cuando está en la playa, cuando está tocando el piano con la chica, con Kristen Stewart, a mí eso me gusta más. Quizás, no sé si es porque a lo mejor tengo más arraigado, no sé, pero...
Sin embargo, a mí me parece que, bueno, que él es muy feliz cuando se encuentra con la gente, trata de evitar en todo momento
el apego.
Lo has dicho tú antes, lo de las raíces.
Enseguida trata de huir. Sí, en el libro viene una frase, además, que creo que se la sigue comentando al abuelo que sale en la película, que le incitaba a eso, le invitaba a eso. O sea, nunca eches raíces. O sea, nunca eches raíces. O sea, muévete, vive. Echar raíces es estar perdido. Y él, yo creo que lo va demostrando un poco a lo largo de toda la película. Porque la gente con la que él sale está genial. Él está a gusto, se le ve a gusto, se le ve feliz. Lo mismo recogiendo grano que vendiendo libros con los hippies, que trabajando en su cinturón con el abuelito que le está pues contando un poco historias. Entonces, bueno, se le ve feliz, pero huye, está huyendo de todo eso. Entonces, bueno.
Bueno, yo no creo que esté. Bueno, sí, está huyendo.
O sea, trata de no apegarse, no.
Pero también es una fórmula sabia. De hecho, haciendo eso, saca también lo mejor de la gente. Porque haciendo eso,
sí.
Es una película que te remueve mucho por dentro y es lo que quiere transmitir. Con las personas que se encuentra, le remueve a unos niveles brutales. Con solamente su presencia de escasas horas, la gente le cuenta su vida. El caso del abuelo, el caso de la pareja, que tiene unos problemas muy serios. O sea, en aparente viven en una felicidad, pero empiezan a escarbar y tienen ahí unas lagunas fortísimas. El abuelo le pasa lo mismo, a la chica le pasa lo mismo. Al final... Es una película que invita a mirar dentro de nosotros mismos qué es lo que ocurre. Vamos a ser claros, ¿no? Vamos a abrir el frasco. No vivamos en la imagen, en lo superficial. Entonces, esa falta de apego a mí me parece una fórmula de sabiduría.
Sí, no, es otra forma. Además, él también va sacando lo positivo de la gente. Pero es cierto, consigue remover la conciencia y la mente de todos con los que se encuentra, o sea, absolutamente todos. She just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big hot sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hot sun beating on the big people in the big hard world. When I go across that river, she is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. We'll be right back.
times I stood to lose her when I saw what I had done. Bound down and flew away the hours of her garden and her son.
Jornada de puertas abiertas. Ven a conocernos. Educación infantil,
educación primaria,
educación secundaria obligatoria,
ciclos formativos de grado medio,
bachillerato, de ciencias y tecnología, de humanidades y ciencias sociales, de arte vía diseño.
Domingo 3 de marzo, de 11 a 13 horas.
Ven a conocernos, te esperamos.
Alfonso, ¿qué pasa? Sí, la música esta...
Te quería decir que pusieras la de The Wolf.
Ah, creo que la iba a poner, pero...
Sí, es que con la vista ya entremezclada y estoy aquí haciéndote...
Sí.
Bueno, nos íbamos a preguntar mutuamente, yo creo que ahora mismo, cuál es nuestra escena favorita, y es que además...
Es que, macho, siempre nos pasa igual, Foncho, tío.
Hemos coincidido en esta parte.
Una vez más.
Sí. Si tuviese que elegir otra por no coincidir y dejarte a ti a la que comentes, yo me quedaría con la imagen de cuando él se ve a sí mismo, ¿vale? Pues eso, como hemos comentado antes, ¿no? En un sitio así muy snob, tomando copas, repeinado, con una sonrisa ahí, rodeado de gente y tal. Y es ver esa sensación, ver ese momento y huir. Si me tuviese que quedar con otra parte de esta, me quedaría con esa. ¿Tú, Gaby?
Yo, bueno, esta música a mí me apasiona, porque es una música... Esto sí que es encuentro total de cuando hablábamos de escarbar uno a sí mismo, ese silencio interior, ese vaciarnos, y esta música y esta que lo mete en distintas escenas lo muestra mucho. ¿Tú te has quedado con la escena de cuando se ve a sí mismo?
Sí.
Yo me quedo con las escenas de misticismo máximo con la naturaleza, me apasionan. O sea, en el tráiler de The Wolf, que lo expresa perfectamente, me apasiona también cuando sube con el abuelo y el abuelo se siente tan libre ahí en lo alto de esa cima que se cree que no iba a poder subir nunca en su vida, y el hombre sube, ¿no? Cómo saca Alexander lo mejor de él. Me quedo con esas dos. Ayuda al prójimo como debe ser, ahí muy bien, sacando lo mejor de él, y esos momentos tan, tan místicos que le alimentan. Y bueno, por supuesto, la escena final que debía decir. Alfonso, ¿qué te dice esta película? No sé, ¿qué enseñanzas sacas?
Enseñanzas, pues que básicamente me quedo con una. No hay que tener miedo. O sea, yo creo que el miedo paraliza. Te puedes arrepentir de lo que haces, pero quizá es preferible arrepentirte de lo que haces que vivir con la sensación de saber qué hubiese pasado. Por desgracia, no estamos educados así y siempre vivimos desde el punto de vista, de la perspectiva del miedo. Quizá los locos y los raros y los diferentes son los que bailan solos en un concierto mientras todo el mundo los mira y los graban, hasta que consiguen contagiar al resto. Y realmente habría que preguntarse quiénes son los locos. Si los que actúan conforme a la mayoría, o el que realmente actúa conforme a lo que él piensa, ¿no? Groucho Marx tiene una frase para esto, que dice que cuando se ponía delante, veía que estaba del lado de la mayoría, pues que era momento de hacer una pausa y reflexionar. No sé, me recuerda mucho, pues eso, gente que no tiene miedo a... O sea, no tienen miedo a nada. O sea, no se trata de ser un loco, quizá... Es cierto, hay que ser muy sabio, ¿no? Pero el miedo paraliza, y partir de esa base yo creo que es fundamental. A mí lo que me transmite, desde luego, es eso. O sea, sin miedo a nada. Las cosas tendrán que pasar, tendrán que venir. Y bueno, vivir el presente, vivir el día a día, pero sin miedo, ningún miedo, vamos. ¿Tú qué enseñanza sacas? ¿Te sí, interesa?
Pues, hombre, por supuesto que coincido plenamente en esa también, pero vuelvo a insistir, es que no sé si será por mi historia personal, no lo sé, insisto mucho en una película donde el personaje nos llama a vernos en nuestro interior, a nosotros mismos. Que bueno, está bien, pero que no todo lo que nos hablan y nos dicen a lo mejor es lo mejor, ¿no? ¿Por qué no experimentarlo por nosotros mismos? ¿Por qué no ensayo y error, como hace él? Ensayo y error, y ahí es donde está la enseñanza. O sea, es que él vive el amor. Al final lo dice, él ha vivido lo que es el amor, lo que es la felicidad. No por lo que le cuentan, es capaz de, efectivamente, como ha dicho muy bien Alfonso, rompe todos los esquemas y se lanza a vivirlo, porque es una búsqueda total desde la vivencia a la que él está buscando. La llama es esa, la llama a la vivencia. No nos creamos lo que nos cuentan, no, vamos a vivirlo, vamos a vivenciarlo, ¿no?
Es que como acabas de decir, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Realmente, ¿qué es lo mejor?
Claro, lo mejor es lo que está en tu corazón. Vale, y Alexander sigue a su corazón y la autenticidad, ¿no? Ya sabes que para mí eso es clave. Lo intento, todos lo intentamos, ¿no? Pero por encima de todo, intentar que nada nos frene, Alfonso, como tanto hemos hablado, ¿no? Que ser auténticos con nuestro corazón. No hay que ser extravagantes
ni presuntuosos,
muy bien. Hay que tener cuidado, y hay que tener cuidado también porque podemos realzar el ego sin darnos cuenta, sí. Y hay que estar muy atentos a eso. Pero vamos a seguir nuestro corazón, ¿no?
Totalmente.
Vamos a escuchar esta música. Don't come closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home. In cages they bought. They think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappears.
A seguir, si queréis, con el final ya de hacer otras
cosas. Yo antes sí. Es que yo soy. Me encanta además esta canción, la de sí. Warranted. Me podría quedar con la canción entera, pero me quedo con la parte final, ¿no? Conozco las reglas, pero las reglas no me conocen a mí, te lo aseguro.
No, desde luego, la banda sonora es espectacular. No sé si tiene que ver que la haya hecho un solo autor. O sea, en este caso el cantante de Pearl Jam, Eddie Vedder, pero yo creo que se lo ha tomado muy a lo personal, quizás, y entonces sí que...
Hombre, este tío, es que este... Bueno, de Eddie Vedder, yo desde luego desde el DeLorean tengo ganas de...
Cogerle
de
por
hacer, de hacer un... Sí, sí, un especial, no un especial Pearl Jam y un especial Eddie Vedder. Claro, este tío también tiene su historia detrás, tiene problemas, bueno, sobre todo problemas. Realmente no llega a conocer a su padre, bueno, hay una historia ahí... que quizá... lo notas porque muchas de sus canciones son experiencias personales, y sobre todo a la hora de saber un directo de Pearl Jam o verle cantar a él, o sea, te está transmitiendo que realmente lo ha vivido. O sea, es... creo que muy poca gente tiene la capacidad como para hacértelo sentir así, ¿no? Y el tío lo consigue, y desde luego con la banda sonora me parece, o sea, brutal. Y leer las letras y ver un poco de qué están hablando... O sea, refleja a la perfección un poco la película, el libro, la historia del tío y demás.
Alfonso, ¿no crees que cuando intenta cruzar el río y ya sabemos, bueno, no vamos a decir lo que pasa, ahí habla un poco también de la búsqueda de equilibrio? Que no hay que vivir demasiado mirando al cielo, ¿no? Está bien, pero también hay que tocar tierra. De hecho, es lo que le ha pasado. No toca tierra y falla en eso. Hay que buscar el yin y el yang, ¿no?
Sí,
yo creo que habla es eso.
Sí,
falla en el yang. O sea, se va a un extremo yin increíble, unas experiencias místicas impresionantes, olvida el yang y
es que
unas consecuencias importantes, ¿no?
Y realmente quizá falle un poco más, o sea, falle un poco en lo más evidente, ¿no? Viajar a una zona como esta en primavera. coincide justo con el de hielo, coincide con una serie de cosas
lado yang.
En las que realmente, o sea, no ha caído en lo más básico.
Ya, pero
o sea,
es que se olvida del lado yang, sí. Totalmente.
Ha ido a vivir, pero cuando realmente necesitas de, no sé, de tu propia experiencia para poder moverte en un entorno que desconoces.
Quizás esa es otra de las grandes enseñanzas que deberíamos observar, eso, ¿no? La búsqueda de equilibrio. Cuidado con que no hay que irse a los extremismos, ¿no? Para vivir las cosas, ¿no? Desde el equilibrio.
Yo os quería preguntar una cosa. Bueno, Eduardo, que está ahí un poco callado, me trae una pregunta. Esta te ha pillado traición. Tú que estás así más puesto en temas técnicos de películas y muchas veces yo creo que te interrogas más que nosotros acerca de cómo están montadas las pelis y demás. ¿Tú cómo ves que no aparezca absolutamente nada referido al tema sexual en la película?
Pues mira, yo creo que muchas veces es un tema que, por ejemplo, en el cine español se recurre mucho a eso. En el americano lo tratan como muy todo muy sensual, todo muy con, no sé decir con respeto, pero sí como muy cinematográfico, muy todo muy bonito. Y aquí yo creo que no lo tratan porque realmente en esta búsqueda quizás él lo deja de lado. No sé si realmente lo dejó de lado o no, pero
sí, creo
que lo deja porque es necesario.
Él hace un voto de castidad.
Claro.
Yo también lo entiendo un poco por ahí. O sea, esa por separación, ahí. Es espiritual, viaje. Es que es realmente yo creo que demuestra que es un viaje.
Y de hecho, sí.
Espiritual,
sí,
personal, claro, más que sí, de no, establecer y, ningún tipo de relación.
No, él hace voto de castidad y hace voto de pobreza. Y emprende el camino en absoluta soledad. Pero sí. Él se desprende de todo lo material y lo dice realmente. Hay una escena que lo dice, que hace un voto de castidad.
Pues nada, yo creo que si queréis decir alguna cosa más para antes de acabar este programa de Descubriendo el Séptimo Arte especial de Hacia Rutas Salvajes. Gaby, ¿alguna forma? No sé.
Muchísimas gracias, de verdad, porque ha sido un momento muy importante. Alfonso y yo no sé cuántas veces habremos tenido esta conversación y la seguiremos teniendo, afortunadamente. Y me encanta porque es una película que cuanto más veces la ves, sigues más y más y más. Ahí está la profundidad. Y que el séptimo arte no es solamente un entretenimiento, ¿no? Es que es un arte, y como arte que es, pues no, nos muestra mucho nosotros mismos, de crítica, etcétera. Entonces, no es un mero entretenimiento. Y me alegro. Y por lo tanto, el motivo de este programa también muy importante. Muy educativo, por cierto.
Creo que aparte de que a vosotros, evidentemente, os haya llegado, no sé si estaría de acuerdo conmigo, que creo que esta es una película completa. Quizás no es la mejor película de la historia, quizás no es el mejor mensaje de la historia, pero como ambas cosas, hace que sea una película completa. Que estéticamente, a nivel musical, en ese sentido técnico, funciona perfectamente. Y que lo que te quiere contar la historia, lo que te cambia un poco la vida, ¿no? Te cambia la forma de ver las cosas. Entonces, que el cine llegue a ese punto de cambiarte por dentro y aportarte algo más que un simple entretenimiento, hace que sea una película, para mi gusto, completa.
Yo creo que no es... vamos a olvidarnos ya de mejor o peor que otra. Esta película es...
Claro, o sea, por es eso, que es completa.
Definir esta película que es mejor que la otra, entonces no has entendido nada de la película.
Claro, digo que es completa en ese sentido.
Yo iba a ir también por ahí un poco, como has salido antes lo de que es mejor, que es lo mejor que hacer, que es... Estamos muy... No sé, yo personalmente no tendría muy claro qué es lo mejor ni lo peor. O sea, lo mejor es lo que a cada uno le haga feliz. Entonces, bueno, a partir de ahí estaríamos aquí para un rato más de charla. Yo, bueno, agradecer de verdad que hayamos estado aquí compartiendo este ratito, hablando de esta película. Y yo simplemente, o sea, invitar a la gente, sinceramente, no tengan miedo ni a opiniones ni a nada. Porque al final lo que queda es uno mismo y las opiniones no te hacen ser tú, sino que te hacen ser ellos.
¿Sabes una frase que me encanta, Alfonso? Es imposible caer bien a todo el mundo y que a todo el mundo le caigas bien. Ni siquiera Dios lo ha conseguido.
Sí, desde luego.
Bueno, pues chicos, muchísimas gracias a vosotros por venir. Gaby, Alfonso, los siguientes programas que hagamos cada uno los nuestros y nunca nos juntemos, no, a ver si no seguimos haciendo cosas así.
Sí, tenemos pendiente música, un programa de Facundo Cabral, que también va a dar muchísimo que hablar en el programa del DeLorean, ¿no, Alfonso?
Sí, así tenemos que
y luego también en el programa de Somos Escuela, también dentro de 2 semanas aproximadamente, o de una semana tendremos que concretarlo.
La semana que viene, sí.
Gestión de emociones.
Sí, gestión de emociones, cultura de paz.
Muy bien, también muchos temas que seguro que van a hablar. Muchísimas gracias, Eduardo, enhorabuena porque manejas el programa de una manera espectacular y enhorabuena por tu nivel técnico y de locución también, que a mí me ha sorprendido bastante.
Muchas gracias, Gaby.
Muchas gracias.
Alfonso, bueno, vamos a cerrar el programa Descubriendo el Séptimo Arte con Hacia Rutas Salvajes. Nos veremos el próximo lunes de 3 a 4 aquí en Radio San Gabriel.